Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era de linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué es que algunos cristianos no testifican? ¿Por qué es que algunos cristianos no evangelizan? Pues podríamos ver, notar varias razones. Hay algunos que tienen miedo al rechazo, tienen miedo al que dirán, a las burlas de la gente. No, si yo testifico, mis amigos me van a decir aleluya. Yo no quiero que me digan aleluya o monjita. Otros no testifican porque no creen que es su responsabilidad. Dicen, bueno, el pastor, para eso le pagamos, para los ancianos, los diáconos. Ellos deben de testificar, ellos deben de hacer. Yo no tengo tiempo. Unos realmente no testifican simplemente porque no conocen la Biblia. No saben cómo explicar el plan de salvación. Entonces, no testifican. Ellos a lo mejor pudieran, pero no conocen la Biblia, no saben qué decir. Y otros pudiéramos decir que no testifican porque no ven la necesidad. No tienen compasión de la gente que se está muriendo en sus pecados. Yo creo, hermanos, que la principal razón por la cual los cristianos no testificamos es que no nos hemos emocionado con la gloria de Dios en la proclamación del Evangelio. Y a lo último, en la práctica, quiere decir esto, que no conocemos el Evangelio. Ese es el problema. No conocemos el poder del Evangelio en nuestras propias vidas, así que no sentimos el deseo de compartirlo. En la raíz, ese es el problema. No conocemos el Evangelio, no conocemos el poder del Evangelio en nuestras vidas, entonces no tenemos el deseo de compartirlo. Ese es uno de los motivos por los cuales estamos estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos, la carta a los Romanos de San Pablo, nos enseña del poder del Evangelio en otros y en nuestras propias vidas. En nuestros estudios ya llegamos al versículo 7, a la última parte del versículo 7, donde el apóstol dice, en Romanos 1:7, la última parte: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando alguien comenzaba una carta en los tiempos del Nuevo Testamento, primero mencionaban el remitente, luego los recipientes y terminaban con un saludo. Al comenzar sus cartas, el apóstol Pablo también seguía el mismo formato. Mencionaba el remitente, Pablo, siervo de Jesucristo. Y luego mencionaba a los recipientes, a los cuales el versículo 6, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y luego tenemos el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pero este no es un simple saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. No son palabras vanas. Más que un saludo, es una bendición apostólica. Es algo muy real. Es una promesa de Dios. No es pura retórica política. Son palabras inspiradas por Dios como introducción de este libro. Y por cierto, estamos estudiando cuidadosamente esta introducción, pues menciona los temas claves que va a desarrollar el apóstol en esta epístola. Ahora vamos a meditar en esta bendición apostólica según el orden de sus frases. La primera, gracia y paz. La segunda frase, a vosotros. Y la última, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, primero tenemos la frase, gracia y paz. En los tiempos del apóstol, los griegos se saludaban con la palabra kaire, que significa felicidad a ustedes. Los judíos se saludaban con la palabra shalom, paz a ustedes. El apóstol entonces juntó los dos saludos y le dio un tono cristiano, cambiando la palabra felicidad por otra palabra griega que suena casi igual, se pronuncia casi de la misma manera, pero tiene otro significado. Cambió la palabra kaire, felicidad, por la palabra charis, que significa gracia. Un saludo entonces totalmente cristiano. Gracia y paz. Ahora, gracia es una de las palabras más importantes del cristianismo. ¿Ustedes conocen la definición? Gracia es el favor inmerecido de Dios, su bondad para pecadores que merecíamos su ira. No es gracia si tú le das 10 pesos al que limpia los vidrios de tu carro en el semáforo. Estás enojado, pero de todas maneras ya lo limpió, ya. Y le das 10 pesos. Realmente eso no es gracia. Gracia sería que un vago rompe el vidrio de tu carro y va corriendo y tú vas tras él y lo detienes y lo llevas a tu casa, lo bañas, les das de comer y lo haces tu hijo a ese vago. Eso sería gracia. Y esa es la gracia del Señor. Nosotros no merecíamos más que la ira de Dios, pero Él nos hace su hijo, sus hijos. Entonces, gracia es el corazón del Evangelio, las mejores noticias de las buenas noticias del Evangelio. Dios nos favorece, Dios nos perdona y Dios nos bendice, aunque no lo merecemos, aunque merecemos su castigo. ¿Sí o no? Nosotros merecíamos el infierno eterno, ¿sí o no? Claro que sí. Pero Dios nos perdona y nos lleva al cielo eterno. Esa es gracia. Ahora, esto es muy importante, escuchen bien. Dios tiene esa buena voluntad para con nosotros. No tan solamente porque Él es amor. Eso sí es verdad, que Él es amor. Pero no es la razón por la cual Él tiene esa buena voluntad para con nosotros. La razón por la cual Él tiene una buena voluntad para con nosotros, bondad para con nosotros, es por lo que hizo Cristo por nosotros. Vean conmigo, 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 9. ¿Por qué es que Dios tiene gracia y bondad para con nosotros, aunque merecíamos su enojo? Su justicia declaraba que merecíamos su enojo. ¿Por qué es que Él tiene esa bondad? 2 Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 8 para que vean que estamos en el mismo contexto del Evangelio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No nos llamó, no nos salvó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Efesios 2:5, más conocido, Efesios capítulo 2 y versículo 5. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos dice el versículo 1. Éramos enemigos de Dios, Dios estaba airado contra nosotros. Y luego nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, hermanos, debemos empezarnos a emocionar con el Evangelio. Debemos de gritar, ¡aleluya! ¿Dónde está la hermana? Ahí está de viaje nuestra hermana Naime. Y necesitamos decir amén, hermanos. ¡Aleluya! Dios nos perdona nuestros pecados y nos declara justos por pura gracia. Romanos 3:24, en el libro que estamos estudiando, el apóstol Pablo nos enseña. Vamos a llegar algún día ahí. Si estamos estudiando un versículo por mes, vamos a ver cuándo llegamos, ¿verdad? Romanos 3:24. No, es un versículo por domingo, creo. Romanos capítulo 3 y versículo 24 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entrado eso a tu cerebro como cristiano. Entrado esto a tu corazón, como dice la expresión, te ha caído el 20. Todos tus pecados, todos tus pecados, tus mentiras, tus robos, tus malos pensamientos, tus vicios, tus fornicaciones, tus adulterios, tus envidias, tus chismes, tus corajes, tus gritos, tu pereza, tus amarguras, que no lees la Biblia como debes, que no oras como debes, que no amas a tus hijos como debes, que no amas a tu esposo como debes, que no. Y ahí tú llenas la línea, o tu conciencia que llena la línea. Todos esos pecados, desde que naciste, todos los pecados que cometes hoy y que cometerás hasta el último segundo de tu vida, son perdonados, lavados, olvidados por la pura gracia de Dios. Y aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios, hermanos, generalmente pensamos en eso. Generalmente pensamos en la gracia de Dios para salvarnos. Y esto está bien, es lo principal. Y qué bueno si usted piensa en eso. Pero también, cuando el apóstol dice aquí, gracia y paz, se refiere a más que eso. Porque la gracia de Dios es para todos los aspectos de nuestra vida. Es por la gracia de Dios, por ejemplo, que tenemos talentos, que tenemos casa, que tenemos trabajo, que tenemos comida, que tenemos el aire para respirar. Es por la pura gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque realmente nosotros no merecemos nada. Absolutamente nada. Otro día alguien me estaba mencionando acerca de otra persona. No, es que no se ponga de quién fue, quién fue, nada. Esta mujer, ¿cómo pondré las palabras? Lejos de Dios. Dejó a su esposo, muy mal andaba. Se encontró un fulano, se unió con él. Y alguien dijo, es que ella merecía rehacer su vida. Y hacer lo que ella quisiera. ¿Realmente merecemos la vida? ¿Realmente merecemos estar vivos? Ojalá que no me mantienen en esta ilustración. Tengo mucha compasión por las mujeres. Ustedes conocen lo que predicamos en esta iglesia. ¿Realmente? ¿Quién de nosotros puede ir ante Dios y decir, Señor, yo merezco más que esto? Yo merezco una casa más grande. Yo merezco un carro mejor. Yo merezco un mejor trabajo. Yo merezco... ¿Realmente quién de nosotros se va a atrever a pararse ante Dios, santo, 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 y decir, yo merezco rehacer mi vida y tener otros padres, tener otros hijos y tener otro trabajo? ¿Quién de nosotros? Nosotros realmente no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Cada cristiano confiesa con el apóstol, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hace tiempo comenté desde el púlpito que a la hora de la muerte Dios nos da gracia para morir. Y alguien me preguntó, bueno, ¿qué significa eso que Dios nos da gracia a la hora de morir? Dios nos da gracia en los últimos días, significa que Dios nos da la paciencia, todo lo que necesitamos, la fortaleza, la consolación, la confianza, la paz. Todo lo que necesitamos a la hora de esos últimos días, a la hora de pasar por el valle de la sombra de la muerte. Eso se trata también esta palabra, gracia. Trae todo, todo eso. Semana pasada visité a la hermana Gutiérrez. La verdad que nunca lo había visto tan contento. Me recibió con una sonrisa. Pero allí estaba él encamado. No se puede mover. No puede comer. No puede hablar. No puede respirar. Tiene una máquina que le ayuda a respirar. Pero el hermano me recibió con una sonrisa. Eso es gracia. Dios nos da la gracia para esos días. Increíble. El punto es, hermanos, cuando el apóstol escribe gracia y paz, se refiere al favor de Dios en cuanto a todo lo que necesitamos a través de toda la vida. Es por esa gracia que Dios nos llama, nos adopta, nos protege, nos guía y nos da todo lo que necesitamos para servirle hasta el final. Ahora, aplica ese hecho, cristiano. Aplica el hecho que el favor de Dios no depende de nuestras obras. Tu vida, lo último, y todo lo que logres hacer, no depende de tus esfuerzos. Que Dios te favorece solo por Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Y vas a emocionarte con el Evangelio. Y lo vas a compartir. Digo esto, hermanos, porque hay cristianos que viven paranoicos. ¿Así se dice esta palabra? Fallaron en su lectura de la Biblia por la mañana y todo el día están ahí sufriendo, pensando, me va a ir mal, me va a ir mal. No, tuve mis devocionales en la mañana, me va a ir mal. ¡Oh, no, hermanos! ¡Piensen en la gracia de Dios! Ahí está una hermana sufriendo, se le olvidó dar la ofrenda. Y ahí está, van a despedir a mi esposo de su trabajo. ¡De seguro que va a perder el trabajo, se le olvidó dar la ofrenda! Caes en algún pecado otra vez y piensas, de seguro me va a dar cáncer ahora sí. ¿Cierto o no? También puede ser, ustedes se imaginan, Dios me va a bendecir esta semana porque yo fui a la iglesia, Dios me va a bendecir porque yo me levanté ahora, no le grité a mi esposo ahora, yo cumplí con mis lecturas de la Biblia, Dios me va a bendecir. No, hermanos, eso es peor. Eso es superstición. Eso es religión. Vivan disfrutando la gracia de Dios en Cristo. Que Dios nos favorece por las acciones de Cristo, no nuestras acciones. Y no me malentiendan, por favor. Creo en la santidad de Dios, creo en la disciplina del Señor, pero aún su disciplina está bajo su gracia. Dios no es un Dios cruel, Dios no se deleita en castigar, Él se deleita en perdonar. ¿Se acuerdan del salmista? Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. A lo mejor alguien está pensando, Dios no me va a hacer nada si peco entonces, y allá le vuelvo a Lilash entonces. El apóstol anticipa esos pensamientos carnales y nos enseña, ve en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos dice el versículo 1. Hemos entendido, realmente has entendido bien al apóstol, si captas, si tienes ese pensamiento, porque la lógica es la misma y el apóstol la anticipa. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si peco, sobreabunda la gracia, entonces hay que perseverar en el pecado. No, en ninguna manera, dice él, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí vamos a llegar al proyecto que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para vencer los pecados que nos asedian? Ahí está el secreto en este capítulo. Vamos a llegar ahí algún día. Por eso estamos estudiando Romanos. El punto ahorita es, la gracia de Dios sobreabunda. sobreabunda para los cristianos. Eso se trata este saludo. Ahora, continúa el saludo del apóstol Pablo con la palabra paz. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Paz. Si algún día andan buscando, tiene una bebé, una niña, y andan buscando un nombre, te recomiendo el nombre Irene. Irene significa paz en griego. Ojalá que le salga pacífica la niña. Se la recomiendo, ¿verdad? Irene, un nombre muy bonito, Irene. Pero sin duda alguna, el apóstol Pablo tenía el concepto de paz desde el punto de vista judío. Irene es griego, paz. Pero él, como judío, pensaba en shalom. Y shalom no tan solamente es paz, la ausencia de guerra, que no hay guerras, pero shalom trata de más de eso, trata de prosperidad, trata de amistad, trata de tranquilidad. Recuerda, el apóstol aquí nos dice, gracia y paz. Su preocupación no era que no hubiera guerra con los sirios o con los egipcios. No, su preocupación no era que hubiera tranquilidad en las familias de los cristianos. Realmente no era esa su preocupación, o que tuviéramos muchos amigos o prosperidad en nuestros negocios. No habla de esa paz. Su preocupación, lo que quería él era paz con Dios. Esta convicción interna que todo está bien con Dios. Porque lo último, el problema de los hombres no son las guerras. El problema de los hombres no es la pobreza, ni es la enfermedad. El problema de los hombres, tu problema si vives sin Cristo, es que eres enemigo de Dios. No tienes paz con Dios. Romanos 1:17-18 nos enseña que Dios está enojado contra el pecador. La ira de Dios se manifiesta, se revela contra todos los pecadores. Ese es el gran problema. Que la ira santa de Dios está sobre todo aquel que no cree en su Hijo. Nuestro problema no es el diablo. Y por favor, hermanas, hermanos, no le digamos a nuestros hijos, si te portas mal, te va a llevar el cucuy. No, que no tengan miedo al cucuy, que le tengan miedo a Dios. Que temamos a Dios. Es Dios Santo quien está enojado porque hemos pecado contra Él. El diablo no se enoja si pecamos. Al diablo le encanta, le fascina que pequemos. Lo disfruta. Entonces, lo que nos urge es estar bien con Dios. Que seamos amigos de Dios, que tengamos tranquilidad de conciencia para adorar a Dios, que prosperemos en las cosas espirituales para servir a Dios. Es de esa paz que nos habla este libro. Esa es la paz del Evangelio. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice el apóstol, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese es el Evangelio, estas son las buenas noticias. Nacemos llorando. Todos nacemos llorando. Y si no nacemos llorando, el doctor nos pega, ¿verdad?, para que lloremos. A ver si estamos vivos, porque el que está vivo llora. ¿Saben por qué nacemos llorando? Porque nacimos sin Dios. Nacimos enemigos de Dios. Nacimos y el corazón, nuestra alma, al empezar a respirar, dice, tú no tienes paz con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos esa paz. Para vivir en paz, valga la redundancia. Y eso, hermanos, lo podemos encontrar en Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Esto es lo que hay que creer. Vean Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo aquí es muy claro. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Hablando de Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es así, hermanos, que nosotros tenemos paz. Es por Él. Y si captamos esta verdad, nos vamos a emocionar con el Evangelio, y lo vamos a vivir, y lo vamos a compartir. Pero además también, eso es muy importante, ya teniendo la paz de Dios, podemos tener paz con nosotros mismos y con los demás. ¿No será ese tu problema? ¿No será por eso que te la llevas gritando y de mal humor? ¿No será este tu problema de tu insomnia? ¿No será por eso que no tienes la alegría de la salvación? No tienes paz con Dios. Reconcíliate con Él. El apóstol nos dice, y lo digo también en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hay paz con Dios. Puedes tener paz contigo mismo, en Cristo. Reconcíliate con Dios. Y ya teniendo la paz de Dios y la paz con nosotros mismos, podemos cumplir el mandamiento, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Hay muchos que tratan de estar en paz consigo mismos y con los demás, sin tener la paz con Dios, y no pueden. Tienes problemas matrimoniales. Es que ves a tu esposo y ves el sartén, y cómo quisieras poder agarrarlo, tirárselo, así como en las caricaturas. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas con tus padres? ¿Tienes problemas con tus maestros? ¿Con tus jefes en tu escuela, tu trabajo? Checa primero que tienes paz con Dios. Coteja, checa primero que tú estés bien con Dios. Si estamos bien con Dios, no vamos a estar estoicos, no. Pero ya no estaremos de tan mal humor. Estaremos más calmados, tendremos más paciencia, más tranquilidad para estar en paz con los demás. Estamos bien con Dios porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Vamos a soportar a los demás con más paciencia y con amor. Y va a haber más paz. Y también, teniendo la paz de Dios, las cosas del mundo van a ser secundarias y no nos van a afectar tanto. Las malas noticias, la crisis, las guerras, no nos van a afectar tanto, pues tenemos paz con Dios. Teniendo la paz de Dios, vamos a sobrevivir sobre el mundo y vamos a tener un pedazo del cielo aquí. Cuando era niño, no sé si todavía en las caricaturas, pero cuando era niño, sobre la tumba en las caricaturas ponían RIP. Y nunca me puse a investigar hasta después, supe que RIP es una abreviación de Rest in Peace. Descanse en paz. Cuando nos muramos, vamos a poder descansar en paz. Solo si tenemos la paz de Dios. Solo los cristianos podemos morir en paz. Solo los que se han reconciliado con Dios pueden vivir y morir en paz. Hay un himno que nos gusta mucho, es uno nuevo. Se me hace que nos gusta mucho por la melodía y también por lo que dice. Al ir por la senda de felicidad, o cuando en tinieblas estoy, mi grato consuelo es esta verdad. Tengo paz. Tengo paz con mi Dios. Si no tienes esta paz, acércate a Cristo hoy. Conoce al Cristo de la Biblia. Ve quién es Él, qué es lo que hizo Él por ti, qué es lo que hace por nosotros y hará por nosotros. Eso te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dos últimos comentarios sobre esta frase, gracia y paz. Gracia y paz. Esta es la mejor bendición que el apóstol pudiera dar a los cristianos. Se la dio a los romanos. ¿Y saben cuál fue la bendición apostólica a los corintios? Gracia y paz. En los galatas, en los efesios, en los filipenses, en los colosenses, en los tesalonicenses, gracia y paz. Eso es lo que más necesitamos como cristianos. Más que la felicidad griega, más que la prosperidad material, aún más que la salud física, necesitamos el inmerecido favor de Dios. Necesitamos estar en paz con Él. Lee la Biblia, amigo, y te vas a dar cuenta. Ese es el mensaje del Evangelio. Gracia y paz. Es el mensaje de Dios para el mundo pecador. Hay gracia y paz en Cristo. Y noten también que primero viene la gracia y luego viene la paz. Nunca es paz y gracia. Siempre es gracia y paz. Es por la gracia de Dios que podemos tener paz. No hay paz de Dios sin la gracia de Dios. Aprende primero de la gracia de Dios. Aplica la gracia de Dios y vas a tener paz en tu vida. El mundo quiere paz. Todos queremos paz en Irak, todos queremos paz en Israel, todos queremos paz en todas las guerras que hay en el mundo. Pero sin Dios y la gracia de Dios eso es imposible. La Organización de las Naciones Unidas ha fallado y nunca va a lograr la paz del mundo, porque las Naciones Unidas trabajan con diplomacia, Dios trabaja por gracia. Es gracia la que transforma las vidas y que da paz de verdad. También, hermanos, si no tenemos la gracia y la paz de Dios, ¿de qué sirve vivir en un mundo con paz? Si tenemos la gracia y paz de Dios, entonces vamos a vivir sobre todas esas cosas. Y también, ¿de qué sirve tener tranquilidad en nuestras familias y mucha prosperidad en nuestros negocios si no tenemos la gracia y la paz de Dios? A lo último, ¿qué va a ser eso? Y también considera, en cuanto a nuestro tema, que gracia y paz es lo que necesitamos al luchar contra el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay que enfocarnos y concentrarnos en la verdad que vamos a vencer por gracia. Estamos bajo la gracia, entonces el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Es por esa gracia que nosotros vamos a vencer, y es por esa paz que no nos desesperamos, que no nos frustramos, pero perseveramos, confiando que si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz, como dice el himno. Esta noche vamos a terminar, vamos a ver lo último, una aplicación nada más. Si esta gracia y esta paz son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, entonces ellos merecen toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta gran bendición, la promesa que tenemos en Cristo de gracia y paz para nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que esta semana comencemos pensando y meditando en estas palabras y nos regocijemos, nos emocionemos con el Evangelio, que tú nos recibes por pura gracia y nos das la paz por lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a alabarte y glorificarte como tú te lo mereces, y a vivir en esta vida con ese gozo de la salvación, como lo tenemos por Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.